Hola, ¿qué tal, amigos de La Chismosa Podcast? Yo soy muy feliz, muy contento, agradecido, y estamos aquí de vuelta, estamos de regreso. Yo me acompaño a una persona que sin duda alguna, pues va a levantar mucho polvo, porque la gente ya lo quería, ya nos están pidiendo la entrevista, y por supuesto yo que va a levantar mucho polvo, porque sin duda alguna es una persona que donde vaya, es una persona que va a representar el liderazgo. Hoy me encuentro aquí con el alcalde electo de Cacalchiquí, Manuel Orozco, ingeniero.
Hola, ¿qué tal, Gilmer, y a toda tu audiencia? Pues antemano, pues ahora sí que saludarles a todos, agradecerles la invitación de antemano. Pues tú y yo tenemos una amistad, ¿no?
Claro.
Entonces ya Manuel, él me comenta que pues teníamos que hacer esta entrevista. Pues accedo, definitivamente creo que pues ya nos tomamos el tiempo de descanso claro, adecuado. Y ya estamos ahorita, ahora sí que pues con todo.
De hecho, antes de iniciar, cuando yo le invité en campaña, él me decía, todavía no es momento, estoy concentrado en campaña. Si la vida nos da la oportunidad, y yo creo que ya te dio la oportunidad, pues aquí me vas a tener en tu estudio, y pues por supuesto, pues aquí ya como alcalde electo. ¿Cómo estás, Manuelito?
Todo bien, bendito sea Dios, todo bien, como todo, creo que el proceso electoral un poquito desgastante, pero al término del día muy contentos con el resultado y pues a chambearle.
Claro. Vamos por partes, vamos a empezar a conocer de ti. Obviamente, tú ya como figura pública, una figura que ya destaca en redes sociales, una figura que ya la vida no es tan, ya no es tan oculta, ya es pública. Pues la gente quiere saber de ti. Como Manuel, a sus 29 años de edad, pues ya es un alcalde joven, uno de los alcaldes más jóvenes del estado. Pero vamos por partes, vamos a empezar desde tu niñez. ¿Cómo eras tú de niño? Platícame un poquito de tu infancia.
Pues fíjate, Gil, yo creo que al término del día, el tema de la infancia, en lo personal, fue una infancia muy, muy contenta, muy alegre. Mis papás de alguna otra forma nos forjaron tener que tener ese crecimiento en base a la cultura del esfuerzo. Entonces, créeme que pues ahora sí que pues si nosotros nos toca tener una característica de la infancia, la mía fue muy contenta, fue muy alegre, o sea, por completo. Eso sí, como toda niñez, pues de alguna otra forma sí nos forjaron que hay responsabilidades, ¿no? Y entre esas responsabilidades igual tenemos que ponernos metas y hay que alcanzarlas, ¿no? La perseverancia, la cultura del esfuerzo es lo que nos lleva y nos forja.
Claro. Tienes, vamos, obviamente, papá, hermanos, ¿cuántos hermanos tienes?
Pues básicamente somos 5 hermanos, que somos nosotros. Yo soy el cuarto de esos 5 como tal. Okay. Tengo 2 hermanas mujeres, básicamente es Nayeli y María. Y Agustín y Miguel, que básicamente son los mayores. Una familia que nuestros padres nos han inculcado, pues, estar unidos en las buenas y en las malas. Y que desde luego en este proceso electoral me apoyaron bastante.
Claro, de hecho yo cuando, obviamente les comento, yo conozco a Manuel de años, yo creí que era solo María y Nayeli, ya luego me voy enterando que Manu tiene otros hermanos, porque sus hermanos ya tienen vida ahí en la capital, y obviamente, pues como bien menciona Manu, pues su familia siempre la ha forjado esa parte también de ser muy independientes, ¿no? Y pues eso es bueno, en cierta forma. Oye, Manu, ¿y qué onda todos tus estudios en Cacalchen?
No, fíjate, sí, obviamente, de alguna otra forma, pues la forma básica, la formación, ¿no?, básica, primaria, secundaria, el tema de la prepa ahí, pero ya posterior, cuando yo ya tenía la edad y queríamos incursionar en el tema de la universidad, ahí sí pasa un momento un poquito, ahora sí que pues cañón, ¿no? Para la edad que yo tenía en aquel entonces, mis papás de alguna otra forma sí hablan conmigo y me dicen pues que de alguna otra forma, si yo quería continuar con esos estudios, tendría que ser mi esfuerzo y mi trabajo en los que dictaminaran hacia dónde quería ir.
Cuando te dicen porque eso sí es como duro, ¿verdad?
Terriblemente, porque sientes que te cortan las alas, obviamente, y pues a tu corta edad pues no sabes enfrentarte. Claro. Yo sí fui uno de los jóvenes que de alguna otra forma, el meterte a la ciudad, el incursionarte a la ciudad, porque yo tenía que salir del pueblo en búsqueda de esta oportunidad como tal, sí de alguna u otra forma, pues te quiebra como tal, ¿no? Pero al término del día uno entiende que tienes que pasar por todo ese proceso para crecer, ¿no?
Claro.
Entonces, así fue. Al principio, pues te soy sincero, estábamos iniciando, no sé si lo puedo decir, la universidad, en la Felipe Carrillo, por ahí estuvimos 2 años. Pero, pues obviamente nos pega el lado económico, ¿no?
Y uno entiende. Porque esa escuela es de.
Sí, es de paga. Entonces, nos pega el lado económico y buscamos una alternativa. Yo dije, no me puedo quedar con una carrera trunca tengo que buscar salir adelante. Y adicional con ello, Gil, pues tuvimos que buscar la forma, ¿no? Trabajar y estudiar al mismo tiempo. Y terminamos ahora sí que pues buscar una carrera muy parecida a la que a mí me gustaba. Yo estaba estudiando la licenciatura en desarrollo comunitario, psicología social y comunitaria. Y me voy a la ingeniería en desarrollo comunitario, que básicamente es el mismo perfil, nada más que con diferentes temas, ¿no? Sin embargo, pues ahí estuvimos y incursioné al Tecnológico de Concal. Ahí terminé, una escuela que me forjó hasta más no dar y me enseñó básicamente pues todo lo que uno tiene que acontecer y que parte de lo que estudié precisamente es lo que hoy en día tengo.
Claro, como claro. No, qué bueno, de hecho, recapitulando toda la parte que menciona Manu, esto, esa parte yo lo viví con él, le digo, soy una persona que he estado muy, muy cercana a él. Recuerdo que aquel día me dice Manu, oye, pues voy a dejar la escuela por motivos económicos, y pues ahí estábamos aconsejándolo de que pues no desista de la parte escolar. Y Manu siempre ha sido una persona independiente. Yo creo que fuiste jefe de grupo, creo que casi como un dictador. Me refiero a porque creo que en todos te elegían, no cada año te elegían.
Fíjate, desde temprana edad nos gustó la política, ¿eh? Eso que quede claro. Yo recuerdo que empezamos a participar cuando te invité, de hecho, en el 2012. Pero fíjate, mucho antes de ello, tu servidor, pues de alguna otra forma, ya había empezado desde la secundaria.
En la secundaria.
En la secundaria, ¿no? Sí. Así es. ¿No? Fuimos presidente de la Sociedad de Alumnos en los 3 años, por allá. E incluso recuerdo, hace poco nos topamos con una compañera mía, que le impulsamos, pero como presidente de la Sociedad de Alumnos de toda la escuela.
No manches.
Que esta fue la maestra Dayana Ríos, que hoy en día es maestra, okay, precisamente en la comunidad. Y hace poquito me la topé y nos hablamos. Creo que esa fue mi primera intervención en la política, ¿no? Haz de cuenta que a mí me tocó ver la parte del conteo de votos. Yo fui su representante, no es broma, te lo juro. Y ella era la candidata y la impulsamos y ganó, obviamente. Ganó en aquel entonces. Esa fue creo que la primera vez que estuvimos incursionando en un tema político. Haz de cuenta que teníamos como unos 11, 12 años, cuando mucho.
De hecho, yo recuerdo perfectamente que Manu siempre ha tenido esa parte de liderazgo en todos los aspectos. Esa parte de jefe de grupo sí lo recuerdo más que nada. Hay otra parte igual que no conocen de Manu. Él antes de inculcar en la política, estuvo metido en la parte de la religión igual. Es acercamiento con las personas como catequista, obviamente, y creo que estuviste en un grupo ahí religioso bien metido. No vamos a involucrar ahorita el tema de religión, simplemente es un tema que pues si bien Manu siempre ha estado hasta cierto punto pues muy apegado con la sociedad en esa parte. Entonces Manu ya, como bien menciona, él se va al TEC de Concal y ahí empieza a tener pues nuevas experiencias, ¿no?
Es correcto. Sí, fíjate que lo que comentas del tema, sí, en efecto, estuve metido en la religión, me metí mucho tiempo ahí en la iglesia de la comunidad, donde pues igual aprendemos, ¿no?
Claro.
El tema. Yo fui catequista durante un tiempo y posterior nos metimos el EPAP, que es el equipo de coordinación pastoral de toda la iglesia, y ahí aprendes más todavía, creces más incluso como ser humano. ¿Por qué? Porque te enseñan a coordinar ya un tema como tal de religión, y eso fue lo que a mí yo te puedo decir que pues nos aporta como tal, como personas, y que a la larga pues todos nos sirve, todos nos forja como ser humano.
Claro, y esa parte yo creo que es un momento que no se olvida, porque como bien dice Manu, a pesar que es diferente el contraste entre política y religión, pero viene siendo lo mismo, porque el contacto con el público es el mismo. Tenías contacto con los niños, adolescentes, con los padres de familia, que de una u otra forma pues confían en ti, y ahí pues están dando pues el voto de confianza para con los niños. Entonces regresamos al tema de la universidad, Manu, las experiencias que viviste en la carrera, porque ya es completamente diferente la experiencia que tú vives ya en tu preparación profesional. ¿Cómo fue ese proceso?
Pues fíjate, en el tema de la carrera, pues teníamos que ponernos de acuerdo primero por el lado económico, que era lo que a mí me limitaba hasta cierto punto, ¿no? Tenía yo que sacar mis horarios, tenía yo que acomodar, tener una estructura y un estilo de vida para poder sobresalir como tal. Uno, de antemano pues sabíamos que teníamos que ir a ahora sí que pues a vivir a Mérida. Dos, tener que costearte la carrera junto con todos los gastos personales que con ello conlleva al término del día. Y de alguna otra forma sí te puedo decir que fue una experiencia muy buena, ahora sí que de supervivencia humana. A mí me ayudó demasiado en coordinarme por completo. Yo te voy a ser sincero, al principio trabajamos en CNA, no sé si puedo nombrar las marcas.
Adelante.
Ahí estuvimos trabajando en CNA, luego nos fuimos a trabajar en Starbucks. De Starbucks tuvimos que dobletearle, ahora sí que pues ejerciendo, a mí se me dio la oportunidad de ser maestro de ciencias sociales en la Federal número 7, la Ña Betancourt. Ahí estuvimos por 2 años consecutivos, cuatro contratos como tal de 6 meses, y al mismo tiempo estando en Starbucks, ¿no? Y posteriormente a ello, ahora sí, es cuando se le da renuevo nuevamente la oportunidad de regresar a mi municipio en un tema de política, ya como candidato a síndico municipal, que eso fue en el 2018.
Muy temprana edad, ¿cómo te sorprende esa noticia, esa propuesta, más que nada de ser candidato a síndico municipal? ¿Cómo te llega esa noticia?
Pues de alguna u otra forma, Gil, fíjate que nos llega y nos llega en el momento exacto, porque ya se ha terminado la carrera. Y cuando ya termina la carrera, de alguna u otra forma, pues lo único que busca es el tema, pues obviamente, de incursionar al mundo laboral, pero de lo que estudiar.
Claro, claro.
Y así fue, fíjate que así fue, de alguna u otra forma, así fue. Y recuerdo en aquellas épocas, estaba en Starbucks, y Abby llega con la propuesta en mano, ¿no? Okay. Y pues obviamente la aceptamos. No fue fácil al principio, obviamente. Porque pues yo decía, chispales, yo ya estoy acomodado en Mérida.
Pero no te dio nervios, como quien dice, ya no es como que algo que yo pueda decir no. Al tomar la decisión, pues tú ya tienes el compromiso y ya es con un pueblo entero. O sea, estamos hablando de que tal vez no tienes la misma responsabilidad de un alcalde. Pero sí, pues obviamente van a empezar las críticas, todo. ¿Cómo tomaste esa noticia?
Sí, fíjate que sí, hubo ese cosquilleo como tal. Pero fueron más las ganas de querer ahora sí que hacer algo nuevo.
Claro.
Como todo, ya tenía yo una vida establecida en Mérida, obviamente. Recuerdo que ya me estaban capacitando, ¿no? Para ya ser gerente y todo lo demás. Y de alguna u otra forma, ya sabes, estás en ese lapso de decisiones. Pero yo siempre he dicho que en la vida hay oportunidades donde solamente se van a presentar una vez. Y cuando algo es tuyo y tienes que aprender a tomarlo.
Claro.
Porque de lo contrario se te va y el hubiera no existe, ¿no? Entonces, así fue. Precisamente así fue. Tu servidor de alguna u otra forma se le presenta la oportunidad. Analizamos el terreno de juego y era el momento adecuado para poner ahora sí que en práctica todo lo que en la carrera habíamos de alguna otra vez aprendido.
Claro, pero yo recuerdo que antes de todo este proceso, cuando tú ibas en Mérida, yo ya vivía en la ciudad, y pues salíamos en ocasiones, nos veíamos muy poco, porque cada quien ya tenía su vida, él en su escuela, yo en la universidad y todo, pero nos veíamos, y un día yo le invito a Manu a crear contenido. ¿Te acuerdas cuando íbamos a la Sixtina, por ejemplo, que fue una estafa que nos hicieron en su momento ahí en la Sixtina? Y y pues de una u otra forma es padre, porque yo compagino mucho con Manu en esa parte de siempre buscamos como que innovar. Lo de Manu no era crear contenido, obviamente, era estar dentro de otro episodio, estamos hablando de tema político, pero sin embargo, como que pues decíamos, vamos a ver qué onda, y grabamos contenidos, y ahí ese contenido ya no existe, pero pues fueron momentos padres que yo recuerdo, y digo, no manches, recuerdo hace 10 años cuando todavía estábamos pues estudiando la carrera, y ahorita ya es otro contexto completamente diferente, ya ahorita más centrados en lo que queremos, ya tú en la parte ahorita, ya administrando un municipio con más de 7,000 habitantes.
Fíjate, el tema de repente, yo siempre he dicho que la vida es de momentos, ¿no? Y hay que aprender a adaptarnos a lo que
claro. Nos
toca en el momento. Y sí, en efecto, o sea, recuerdo cuando tú me invitaste en aquellas épocas, era pues para salir de esa zona de confort, ¿no? O sea, muy, muy diferente de lo que uno está acostumbrado a hacer. Y pues como tú lo has dicho, ¿no? O sea, lo vivimos y fue muy padre aquellas épocas donde creábamos contenido. Yo he hecho, sinceramente, pues nada más lo hacía por él, porque pues él me decía, graba y haz esto. Yo ni era camarógrafo profesional ni nada por el estilo, pero ahí estaba metido, ¿no? Yo creo que los amigos muchas veces para eso estamos, para apoyarnos en las buenas y en las malas. Y pues fue una labor más, yo así lo veo. Sí, aparte que nos estafaron en aquella época. Pero pues no hay mal que por bien no venga, ¿no? De ahí también aprende y se agarra
claro, el punto
de colmillo. y pues de alguna otra forma, si hoy en día tú me dices, ¿qué te dejó esa experiencia de buena? Pues uno, aprendimos también a no confiarnos en muchas personas. Dos, también a saber cuáles son nuestras limitancias y cómo podemos salir de ellas. Y pues al término del día, henos acá. Tú en, de tu lado haciendo lo que más te gusta y yo también haciendo lo que más me gusta.
Ok, ya ahorita regresando a otra parte para ya no saltarnos, Manu. Ahora sí, el tema de ya eres síndico municipal, cuando obviamente tú entras en un proceso electoral del 2017-18, y ¿cómo tomas ese proceso? Porque obviamente es, tú ya eres candidato a regidor, ¿cómo viene ese proceso?
Pues fíjate que en esta ocasión Abby es la actual presidenta, ella se reelige dos veces, y las dos veces igual se nos dio la oportunidad de estar allá con ella y estar de manera como síndico municipal. Ya uno afrenta las cosas como vienen, ¿no? Y en ese momento recuerdo cuando tú de hecho me comentabas cuáles eran las limitancias y las debilidades del equipo, pues yo lo único que pedí en aquel entonces, lo recuerdo claro, lo recuerdo conciso, era ser coordinador de promoción al voto, porque si había algo que a mí me gustaba, era esa parte medular de la campaña tal cual, ¿no? Y de ahí nos fuimos desenvolviendo, fuimos creando equipo, fuimos creando estructura, fuimos creando al término del día, junto con la candidata en aquel entonces, pues todo lo que iba a ser el proyecto. En ese entonces le llamamos AVI 2018 o AVI 18, ¿no? Y así fue, ¿no? Yo creo que fue de confianza hacia la juventud en aquel entonces. Éramos muchos jóvenes que estábamos en la organización. Recuerdo que nos decían que somos una bola de chiquitos, ¿no?
Inexpertos.
Ándale, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, se nos da la coordinación de promoción al voto. Y lo más interesante es que logramos hacer lo que tal vez para muchas estructuras políticas era imposible, ¿no? Renovamos en aquel entonces el equipo priista de Calcalchén en el 2018. Luego, en el 2021, cuando se da la reelección de la alcaldesa, igual platica con nosotros. Y pues de alguna u otra forma, ahí estuvimos. Ahí ya obviamente me toca la coordinación de la campaña en general. Yo creo que eso fue la catapulta de poder decir, me gustaría ser candidato en la siguiente ocasión. Y yo creo que también así fue. Hicimos un buen papel en la elección. Básicamente, hay algo que a mí me gusta y se llama organización. Se llama organización en equipo. Y yo creo que eso lo hicimos bastante bien, ¿no? Desde todos los aspectos. El lado de la publicidad, el lado electoral, el lado de la organización, el lado del territorio. Todo lo que conlleva una campaña política, ahí lo estuvimos viendo de forma general. Ya no solamente promoción al voto. Y pues de alguna u otra forma, ahora sí que pues lo hicimos bastante bien, se obtuvo el resultado y Abby pues obviamente gana la reelección como tal.
2018-2021,
la reelección.
De hecho fue una de las elecciones, la última, fue un poquito complicada, estaba el tema de la pandemia, no había tal vez mucha proximidad social con la gente y era algo, no imposible, pero sí un poco complicado, y pues Manu ahí estaba en la coordinación. Y pues yo creo que ya tenías en mente lo que venía, porque pues obviamente estos son 3 años y los 3 años pasan volando. ¿Cómo decides levantar la mano?
Fíjate, fue en el 2021 precisamente, que al término del día, si yo hago un análisis de mi vida, yo creo que desde la infancia lo quise, ¿no?
Okay.
Ahora, al entender el panorama político en el cual tu servidor se encontraba, entendimos que no hay mucho que hacer si no fuera a través de una carrera política.
Okay.
Tu servidor en el 2012, cuando incursiona a la política, se nos da la oportunidad de estar allá como dirigente juvenil. Lo que era antes el FJR.
Pero con 17 años.
Sí, en aquel entonces tenía 17 años. Y ahí empezamos, ¿no? Ya en el 2015... pues yo ya estaba ahí en Mérida, básicamente. Ahí estuvimos ayudando a algunos candidatos de alguna u otra forma. Y fíjate que pues eso también nos da una experiencia, porque no es lo mismo hacer campaña en un pueblo que hacerlo en la ciudad. Definitivamente, son dos cosas muy diferentes. Y para el 2018, pues me toca la parte de la coordinación de voto focalizado o promovidos en la comunidad de Calcalchén cuando regresamos. Y en el 2021, pues ya me toca la coordinación general de la campaña. Y de allí, pues es obviamente cuando digo, pues lo que te decía hace rato, ¿no? Pues ya básicamente yo sigo en la siguiente como tal. y pues de alguna u otra forma es lo que buscamos, ¿ya? Pero si tú me preguntas desde cuándo quería hacer, yo te puedo asegurar que desde que tenía yo, creo que uso y conciencia, me encantaba todo este tema.
No, qué bueno, Manuel. Quiero comentarles, quiero compartirles, quiero chismearles que mis amigos de Tortillería El Gato les ofrece lo mejor, obviamente, en tortillas. Pero eso no es todo, porque ahorita acaban de sacar sus tostaditas completamente caseras para que tú puedas disfrutar ahí desde la comodidad de tu hogar. Si también quieres concitos, también lo puedes conseguir en el mejor lugar, en la mejor tortillería, Tortillería El Gato, donde se ubican, obviamente se ubican en un excelente lugar, en una excelente ubicación. Los puedes encontrar en la calle 20 con 23 y 25, ahí de las vías de ferrocarril de la exestación, donde se encuentra el Banco del Bienestar. A un costado ahí puedes encontrar Tortillería El Gato, que te ofrece tortillas de calidad, tortillas completamente hechas con el mejor sabor y la mejor preparación para que tú puedas llevar un excelente bocado a tu paladar. Así que no lo pienses más, quieres comer conchitos, quieres comer tostadas, búscalo ahí en tu Tortillería El Gato. Oye, y nunca te entró esa cosquita de que estoy haciendo el tema de un ayuntamiento, ya no es solo ver a un grupo de militantes, sino es ver a un municipio entero, o qué onda, qué te venía en la cabeza cuando ya te dijeron, sabes qué, esto es para ti, ahora trabájalo.
Yo creo que no fue así como tal, sino al contrario, yo era lo que ya mentalizaba desde hace mucho tiempo, la oportunidad que te da la vida de poder convivir desde temprana edad con gente, trabajar con grupos, el estar liderando, organizando, planificando, ejecutando, toda esta parte, te da ese parteaguas para obviamente poder de alguna u otra forma tener un poquito un panorama más claro de lo que viene y lo que acontece. Y así fue, precisamente así fue. Por eso con el 2000, ya ahorita en el 2024, se da el tema, que quiero aclarar que desde luego uno empieza a hacer carrera política no cuarto para las 12, o sea, desde el momento del 2021, cuando dijimos, ok, vamos a construir lo que viene en 3 años, pues tuvimos que empezar a picarle, ¿no? Y desde ahí ya te mentalizas, desde ahí ya estás nuevamente en territorio. Uno nunca deja de hacer política. Día a día, en el qué hacer, a quienes nos gusta la política, ahí estamos, ahí lo hacemos.
¿Por qué Manu es un candidato diferente?
Pues yo te voy a ser sincero. Al término del día, creo que la diferencia, para quienes no me conocen, la van a conocer en, básicamente de aquí a lo que va la administración. Yo creo que no es un tema de tener el ahora sí que pues el logotipo, el estigma, la personificación de candidato o alcalde. Manu es como es, o sea, al término del día, tanto como persona, como también como amigo y en este caso, como dices, como candidato, y en este caso ya como alcalde electo, Manu es como es al término del día, ¿no? Todos los seres humanos somos diferentes, ¿no? Y aquí lo interesante o lo importante hacia demostrar es lo que traemos como tal, okay, como proyecto. Eso nos hace diferentes al término del día. Y lo que a mí en lo particular sí me gustaría que de alguna u otra forma quede muy marcado es el tema de tener un poquito más esa cercanía con la ciudadanía, que yo creo que eso sí fue un tema que pues nos estuvieron pidiendo a gritos durante toda la campaña. Necesitan ver a sus gobernantes, a sus autoridades, de alguna u otra forma más cercanos, ¿no? De forma empática, así como caminamos, okay, durante la campaña básicamente y estuvimos cercanos, pues de la misma forma también estar cercanos, ahora sí que pues ya siendo la autoridad. Y aquí hay un dato más interesante. Yo siempre he dicho que mientras no se pierda el respeto entre uno y lo otro, aquí sería lo más interesante poder ver a un alcalde que es amigo, ¿no? Porque yo creo que muchas de las personas que acuden hacia sus autoridades es porque de alguna u otra forma pues están yendo porque confían, porque saben que van a ser atendidos por sus autoridades. Y es lo que buscamos al término del día, demostrar esa forma de gobierno.
Ok, ¿por qué escoger un partido como el PRI, que está, bueno, ha sido muy criticado, muy polémico en estos últimos años, y no escoger un partido como estrategia? En este caso Morena, que está fresco, ¿no? Y que la gente ahorita pues se desvive por ese partido. ¿Por qué el PRI?
Mira, te voy a ser muy sincero con este tema, Gil. Al término del día yo siempre he dicho que Calchen tiene una gran virtud. Y es la virtud que no se va por el partido político, sino por la persona como tal. Y mira, si tú estudias cronológicamente desde hace mucho tiempo, Calchen entendió que existe algo que se llama democracia. Y este es el claro ejemplo de cómo lo aplica Calchen. Calchen no es un partido político el que hace como tal el proyecto, sino es el proyecto que le da vida al partido político en turno y que gana elecciones. Okay. El partido del PRI en Calchen, tengo que aceptarlo y tengo que respetarlo como tal. Tiene una estructura enorme y valiosa, con seres humanos increíbles, que eso sí, te lo podría presumir, ningún otro partido político en el municipio lo tiene. Es una gran virtud.
Ok, el tema de las manzaneras estuvieron muy criticadas, ¿no? En el tema político actual, ¿no? De que veamos en redes sociales cómo las atacaban. Tú como persona, ahorita como alcalde, y en su momento como candidato, ¿cómo, qué tienes que decir acerca de ellas, cómo las defienden?
Aquí el tema es va más allá, ¿no? Son criticadas porque lo quisieran tener ellos, es la realidad del asunto. No es una estrategia política, o tal vez lo fue en su momento. La realidad del asunto es que es una forma de hacer política. Y en la política, y yo siempre he dicho, en el juego y en el amor todo se vale, ¿no? Pero aquí es darle el valor nuclear que tienen muchas personas, que son las que nos hacen mover al término del día todo el proyecto como tal, ¿no? Que nosotros le pusimos nombres de manzaneras o el partido le puso el nombre de manzaneras, eso ya es otra cosa, claro, ¿no? Pero esas personas que mueven un proyecto político es nada más ponerles el nombre como tal. Ahora, el problema no es el nombre, llámese manzaneras, jefas de acera, lideresas, como tú gustes llamarle. El tema acá, y no es un problema, al contrario, la gran fortaleza es la operatividad que cada una de ellas representa, y creo que es lo que tal vez la oposición le molesta, ¿no? Al saber que con todo ese capital humano, ellos no pueden contar, pero nosotros sí, y que quede claro, no es algo que Manuel Orozco haya formado, o que Avi Pérez haya formado, o que los antecesores hayan formado, no, es una estructura que viene de antaño, ¿no? Claro. Hoy en día te topas con lideresas, manzaneras, que tú les preguntas, oye, ¿desde hace cuánto tiempo estás tú en el PRI? El PRI empezó a ganar desde el 2012, entonces ellos te dicen, no, fíjate que desde antes, desde el 2010, 2009, 2007, ya estaba yo en las filas del PRI, que hoy, en base a una buena estructura, una buena organización, se mantiene vigente la marca del PRI. Y yo siempre he dicho aquí que quede claro algo, ¿no? El tema de repente, el tema del PRI, no es el partido político el que es malo. Somos las personas que estamos dentro, los liderazgos, que en nuestro andar político, al término del día de nuestra carrera política, terminamos manchando como tal el tema del partido político. Y aquí viene otro dato más interesante a reflexionar, ¿no? Porque después de, yo siempre he dicho, ¿qué queda? ¿No? A veces me dicen, eso que tú comentabas es muy cierto. Oye, hermano, ¿por qué no buscas un mejor? Es que al término del día, el partido no te hace a ti. Tú haces al partido dentro de una comunidad, ¿no? Entonces, ¿de qué te sirve de repente representar a un partido político nuevo, llámese como se llame, que al término del día sabes que siempre son las mismas personas que estuvieron hace 6, 9, 12 o los años atrás, y que déjate tú que hayan estado, sino que hicieron mal las cosas? Ahí es donde uno reflexiona y dice, bueno, ¿qué tenemos acá, no? O sea, y la comunidad de Calchen es muy buena haciendo esto, ¿eh? O sea, te vuelvo a repetir lo que te dije hace ratito. En Calchen se van por la persona, por lo que es, lo que ha hecho, cómo se ha desarrollado, qué es lo que trae para el municipio, no por un partido político al término del día.
Ok, en cuanto al tema de campaña, Manu, ¿cómo lo viviste? Estuvimos viendo, obviamente, fuimos partícipes de mucha crítica ahorita el tema, y con el tema de la digitalización, tema de redes sociales, cosas que no habían antes. Ahora, hoy día, pues la gente a través de un teléfono celular puede opinar sobre ti, y tú cómo tomas todas las críticas, o cómo tomaste esas críticas durante todo el proceso de campaña.
Mira, aquí es un tema muy interesante. Creo que el hecho del andar político uno aprende, ¿no? Ahora, que quede claro, tú puedes visualizar no estando en el terreno de juego, Ya cuando estás en el terreno de juego es otra cosa muy diferente. Es un poquito, te voy a ser sincero, inmaturo, yo así lo veo, okay, ¿no? Las redes sociales, si bien nos dan o nos ofrecen hoy en día una oportunidad para poder comunicarnos como seres humanos, cuando hacemos este mal uso, de repente sí da mucho que desear el tema de que chispales, o sea, ya no hay ese pudor, si queremos verlo, okay, así, ¿no? De poder hablar como personas civilizadas, ¿no? Se dieron, tú lo has visto, ¿no? Al término del día se dieron un montón de circunstancias donde pues mal hablaban, ponían apodos, generaban insultos, mucha falta de respeto al término del día en las redes sociales. Parte de un ecosistema político que en el momento se estaba dando pudiera ser, pero no es válido. Desde mi punto de vista no es válido. ¿Por qué no es válido? Porque al término del día, yo siempre le he dicho, somos seres humanos, sentimos, no tenemos atole en las venas, ¿no? Entonces, esto nos ayuda de alguna u otra forma a entender que no por allá. Cuando menos tu servidor sí te podría decir con la frente en alto que yo durante toda la campaña le dije al equipo cercano que no se prestara este tipo de circunstancias, ¿no? Ya si cada algunos del equipo tomaron su decisión y decidieron prestarse, que claro, ¿no? Yo yo fui quien los incitó, jamás, nunca, al contrario. Cualquiera que estuvo de manera cercana te pudo haber dicho, yo fui una de las primeras personas que les dije, no contesten. Y te voy a decir por qué no contesten, porque siempre he dicho, puede haber una persona ignorante, pero no dos. Y ahí es cuando se termina el lapso de querer pelear entre una y otra, ¿no? No lo niego, tal vez alguien del equipo pudo haber contestado, etc. Y yo incluso les dije, si en algún momento ustedes ven necesario contestar, que sea de la forma más respetuosa, que se note que de este lado hay altura política.
Ok, entonces fue, yo estuve viendo obviamente que fue un proceso muy digital en ese aspecto, porque eran pues muchas críticas, ¿no? Y pues de una u otra forma pues igual te victimizaron, te ayudó mucho, porque bien mencionabas en tus publicaciones, del otro lado les faltó promoverse. Estuvieron promoviendo toda la campaña, ¿no? Estuvieron pues ahí haciéndote campaña negra, pero te victimizaban, porque la gente veía que solo de ese lado venía.
Fíjate que el tema de repente, si la estrategia de ellos al término del día era dejarnos mal, pues en el pueblo, Gilmer, todos nos conocemos, claro, tú lo sabes muy bien, ¿no? Entonces, de repente tú puedes decir que esto sucedió, pero la gente ya lo sabe de antemano cómo está el tema. Entonces, pierden su tiempo. Sinceramente, pierden su tiempo. Al contrario, eso que comentas es muy cierto. Yo creo que lejos de victimizarme, me ayudaron, sinceramente. Claro, claro. ¿No? O sea, me ayudaron bastante, porque si me hacía falta un poquito de publicidad en las redes sociales, ahí me la hicieron, ¿no?
Se completaba.
Exactamente. Entonces, era una por otra. De antemano, uno desde el momento que levanta la mano entiende que eso era lo más probable que iba a pasar, ¿no? Y pues tú sabes, yo estoy muy seguro, esto no acaba, ¿no? Ahora sí que pues hay un segmento tal vez de los proyectos opositores que pues no están contentos y no van a estar contentos con lo que tu servidor va a estar haciendo de aquí a 3 años y le van a estar buscando. Esto es normal. Claro. Todos los alcaldes que han pasado lo han tenido y va a existir. Aquí el tema es, yo siempre he dicho, ¿no? Ahora sí que pues las ofensas o en su momento también las oportunidades de crecimiento de quien viene, ¿no? O sea, si te das cuenta que es una cuenta falsa la que está hablando, es una persona que pues de alguna u otra forma no tiene ese valor para poder decírtelo. Ahora te das cuenta que es una persona seria, que te está dando una recomendación, y eso yo se lo digo al equipo cercano siempre. Detrás de cada crítica, tu servidor siempre va a ver una área de oportunidad para poder ofrecer un mejor servicio como alcalde.
Perfecto, Manu. En el tema de tu chamba ahorita, que tienes una chamba muy, muy fuerte, que son ahorita primeros 3 años de ya como alcalde, ¿le vas a cumplir a la gente?
Definitivamente. Yo siempre he dicho que tu servidor quiere hacer carrera política, y para poder hacerla, lo primero que tengo que hacer es cumplir a la gente, para que la siguiente vez que esté donde yo esté, se dé una oportunidad, o yo me los tope en la calle, yo pues obviamente pudiera estar con la conciencia tranquila de que estamos haciendo las cosas correctamente.
Correcto, Manu. ¿Cuándo tomas posesión ya de ayuntamiento?
El 1 de septiembre y todos quedan invitados. Ahí nos vamos a estar viendo. Primero vamos a tener una vaquería y luego posterior vamos a estar bailando igual allá con un grupo musical popular de la zona.
Pues ahí para toda la gente que... Pues mucha gente está preguntando, no es broma. Sí, me ve en la calle y me pregunta. De hecho... Karen, entonces que maquilla, ya tiene agenda llena. Parece, dice Karen, yo no, o sea, sí sé que va a recibir, pero todavía no sé si va a haber vaquería. Dice,
es que fíjate,
tengo
que
agenda llena, me dice.
La vaquería no puede faltar, ¿no? O sea, eso tiene que haber. Creo que es un acto o una costumbre popular de nuestro municipio que marca el inicio de una administración y hay que hacerlo, hay que continuar y promover nuestra cultura.
Claro, Manu. Ya para finalizar. Con esa serie de preguntas, y esta es una de las preguntas que dejo al final porque es muy importante. Se decía durante todo el proceso de campaña, pre-campaña y durante todo ese tiempo que pues eras una marioneta, ¿no? Que te iban a manejar o te van a manejar. ¿Es real esto o realmente tú tienes la oportunidad para desmentir esto completamente o tú vas a estar como alcalde 100%?
Fíjate que yo el día que fuimos a recoger la constancia tuve la oportunidad de platicar con toda la gente que nos acompañó. Es una gran mentira, Gilmer. Es algo que utilizó la oposición como una estrategia, pero que al término del día no le sirvió. ¿Yo qué te podría yo decir? Avis, tu servidor, nos llevamos, somos muy buenos amigos al término del día, pero sabemos que en lo profesional, pues ella tiene lo de claro. Ella y tu servidor tiene lo propio, ¿no? De antemano, pues entendemos, y yo soy muy claro, ¿ah? O sea, si aquí hay programas que Avis tiene hecho y que sé que está ayudando a mucha gente, tu servidor no los va a retirar, porque entonces estaría yo afectando a esa porción de la población.
Claro.
¿Qué si vamos a hacer adicional con todo ello? Todas las ideas nuevas, todo lo que planteamos en campaña, es lo que vamos a estar trabajando. Y que quede más claro todavía, ¿no? Ella, de alguna otra forma, culmina el 31 de agosto y tu servidor inicia el 1 de septiembre al servicio de la comunidad. Y aquí que quede aún más claro todavía, posterior a ello, que la misma sociedad se vaya respondiendo esas preguntas, ¿no?
Claro que sí.
Es muy interesante y tenemos que ser claros al término. Y qué bueno que haces la pregunta, porque sí, fíjate que es algo que en campaña mucho se dijo, mucho se empezaron a entre dimes y diretes, ¿no?
Claro.
Como una estrategia de campaña. Pero pues sí, la realidad del asunto es que no. Yo tengo un propio criterio, yo tengo un propio estilo de trabajo, un proyecto a sacar adelante y pues de alguna u otra forma es lo que nos fortalece y lo que nos da vida para 3 años de buen gobierno para Cacalchen.
Y pues bien, Manuel, estamos llegando a la parte final de este programa. ¿Algún mensaje que le quieras dar pues a nuestra audiencia? Adelante.
Agradecerles a toda la gente que pues creyó en su servidor, creyó en el proyecto Manuel Orozco, esas 2,120 personas que creyeron en el proyecto Manuel Orozco, y también para el resto de la población decirles que a pesar de que pues no nos dieron ese voto de confianza, tengo un gran reto y poder ir por ese restante de votantes para que se convenzcan y que sepan que Manuel Orozco es un proyecto que va para largo. Va para largo en el buen sentido de la palabra.
Claro.
Va para largo porque, como les dije hace rato, no me gustaría que al término ahora sí que pues la administración, yo no tenga la conciencia tranquila de poder haber hecho bien las cosas. Y que pues primeramente Dios, vamos a estar ahí durante 3 años en nuestra comunidad, haciendo lo que más nos gusta, sirviendo a la gente, estando de manera más cercana y sobre todo cumpliendo, que es lo que la gente necesita. Para poder recobrar esa confianza como políticos, muchas veces primero tenemos que ser y ponernos en el lugar de ciudadanos, y es lo que vamos a estar haciendo, ponernos en el lugar de ciudadano, vamos a estar más cercanos a la gente. Adelante, vamos a agradecerte igual la espera, de repente pues no es tan fácil, terminamos la campaña, iniciamos el proceso pues de ver cómo quedamos, el proceso fue un poquito largo, entonces, pero pues ya vamos sacando y vamos ajustando, ¿no? Yo a todo lo que me inviten hay que ir, aunque 10 minutos, pero tenemos que ir, ¿no? Tenemos que cumplir. Y no, pues ahora sí que pues fíjate, yo no había dado ninguna entrevista hasta ahorita que se da posterior al GANE, no habíamos querido tener ninguna aparición pública como tal, porque pues dije, habrá su tiempo para todo, ¿no? Yo soy de las personas que cree que pues todo el proyecto tendrá su tiempo y pues aquí estamos, igual las veces que tú requieras aquí vamos a estar. Y pues felicitarte, Gil, porque de alguna u otra forma yo sé que todo este proceso que tú has llevado no ha sido fácil y que de alguna u otra forma también te ha tocado de alguna otra forma, picar piedra, crecer, y pues de alguna otra forma ya tienes tu propio espacio, la verdad está muy bonito, y que de alguna otra forma sigas creciendo.
Correcto, Manuel, pues muchísimas gracias nuevamente, hoy es un día para agradecer, pues a toda la gente que nos está viendo, pues les invitamos a seguir este podcast, subimos contenido cada viernes en todas las plataformas digitales, Spotify, Facebook y por supuesto YouTube, así que compartan, reaccionen y por supuesto, esta es La Chismosa Podcast, nos vemos hasta la próxima, bye.